El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio clásico. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como siempre con mi amigo querido Tomás Finili. ¿Cómo estás? Te saludo.
¿Qué haces, Tomaso?
¿Todo bien?
Bien, bien. Acá andamos listos para grabar después de casi 20 o 25 días. Lo último que hicimos fue ya, el guión adoptado de Club de la Pelea.
Ya no sé el tiempo, ya no lo conozco, la verdad.
Sí, hemos perdido todo tipo de referencias.
Es un concepto ajeno a mí. Para ver este episodio clásico estamos con Mati, el loco de las series. ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo estás?
Hola, chicos. ¿Cómo andan?
Bien, vos, Mati.
¿Cómo andan
bien?
Los Tom?
Un aplauso para Mati. Conmigo, vamos. Ahora sí.
Yo me autoaplaudí.
Está perfecto. Siempre hay que hacer humo para uno mismo. Estamos con Mati, que teníamos ganas de grabar algo hace rato. Y bueno, el contexto en general no ayuda a los invitados, pero bueno, pudimos coordinar para hacer este episodio, que vamos a estar hablando de una película elegida por nuestro público, nuestra audiencia, que es Magnolia, de Paul Thomas Anderson. Película que confieso no había visto nunca, y la vi para este episodio. Mati, creo que estabas en la misma, ¿no?
Lo mismo, exactamente lo mismo. Es más, es una película que tenía muchas ganas de ver hace bastante tiempo.
Tal
cual. Y más porque Paul Thomas Anderson es un director que escucho mucho, pero no vi mucho de él. Es más, creo que no vi nada más de él que Magnolia. Entonces, nada, le tenía muchas ganas, la verdad.
Bueno, a mí me pasó algo similar. Yo por primera vez vi Magnolia hace, como que te diga, dos meses y medio. Después voy a decir mis sensaciones con la película, pero estábamos todos en la misma. O sea, no la habíamos visto, ninguno la vio. Entonces, me parece que va a salir un podcast interesante. Y la cosa fue así, la votación fue entre Magnolia, El bebé de Rosemary, Scarface y Annie Hall. Y estuvo muy peleado con El bebé de Rosemary, así que casi es un podcast de la película de Polanski, pero bueno, Magnolia ganó ahí al final, hizo un sprint de unos cuantos votos y terminó llevándose el primer puesto, pero
Me puso muy contento que haya ganado Magnolia, la verdad, porque es algo que la verdad quería verla. Siempre me asustó esas 3 horas y pico que dura.
Total.
Porque una cosa es decir, veo El Señor de los Anillos, que dura 3 horas, pero son orcos peleando.
Claro.
Y elfos, que nada, o sea, es más fácil de ver, en cierta, imagino. Pero esto es una película medio dramática, con mucho tema actoral, digamos. Nada, 3 horas y pico, como que te asusta un poco, quizás.
Sí, te aleja al espectador como un seguro. Es una película que requiere mucho tiempo y requiere de tu compromiso, de tus emociones, de un montón de cosas. Y retomando lo que dijiste vos, Mati, de Paul Thomas Anderson, pasa que es un tipo que hace un cine muy particular, ¿viste? Es ese tipo de cine que le gusta más al cinéfilo demasiado exquisito, quizás.
Sí, sí, sí.
Entonces es un tipo que hay que entrarle de a poco, sus películas son a veces complicadas para ver, y yo todas las que vi, que no es toda su filmografía, me faltan varias. Me parece que es un autor de la concha a la lora. O sea, vos ves en cada una de sus películas sus sellos, sus obsesiones, sus temas. Tiene una filmografía muy rica, que si quieren la repasamos así un poquitito rápido para después hablar de Magnolia. Él arranca con Hard Night, una peli que pasa bastante desapercibido, y Boogie Nights es la primer peli que hace que empieza a tener nombre. Y ahí es donde se hace famoso. Hace Boogie Nights e impacta con eso.
Creo que la vi, Boogie Nights, pero no estoy seguro inclusive si la vi.
Yo no la vi y es una película que la quiero ver. La tengo ahí y tengo ganas de entrarle.
Bueno, es
la recomendaron bastante.
Sí, es muy recomendada y es también una película larga. Entonces el tipo ya como que empezó a marcar la cancha con este estilo de películas. Después de Magnolia hace Punch Drunk Love, que para mí es uno de los mejores papeles de Adam Sandler. Una película hermosa. Y dura la mitad de lo que dura Magnolia. Es como bastante sorprendente la duración. Después tiene There Will Be Blood, Petróleo Sangriento, con Daniel Day-Lewis. The Master, que es una película rarísima, de Master, donde se mete con la cienciología y todos esos temas raros. Vicio Propio, que no la vi esa, que es una película de hace un par de años, que parece que es la peor de él. Y la última que sacó es Phantom Thread, con también Daniel Day-Lewis, que hizo un montón de ruido y la película es realmente buenísima. Pero es una filmografía corta.
Sí, sí, eso. O sea, tiene una filmografía bastante corta, pero por lo que es, o sea, la mayoría de las películas son como recomendadas, entre comillas. Yo, de nuevo, no vi muchas. Pero bueno, me queda de Master para ver, que tengo ganas de verla. Y después, There Will Be Blood también había escuchado cosas buenas.
Sí, Petróleo Sangriento yo no la vi y dicen que es una película increíble, la verdad. Pero bueno, por lo menos pudimos saldar la deuda de Magnolia, que para mí, de lo que vi, es su mejor película y es difícil que haya algo mejor a eso.
Sí,
sí, yo creo que es medio complicado, sí, es verdad. Después tuvo hace poco un cortometraje que medio rompió todo, que fue ese Anima, sí, con la música de, sí,
Tom York.
De Tom York.
Sí, de hecho lo hablamos en un episodio. En algún episodio hablamos de ese corto bastante extraño.
Sí. Sí, está. Ese videoclip, esa coreo.
Sí, rarísimo.
Más larga.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, la, sí, raro.
Rarísimo.
Pero bueno, Paul Thomas Anderson, como decíamos, es un tipo que tiene un nombre hecho, digamos, que uno ya lo respeta, aunque no haya visto muchas películas de él. Yo inclusive creo que antes de ver Magnolia ya sabía que Magnolia era un peliculón, o lo que decía, se decía que era un peliculón. Pero bueno, siempre esto del tiempo fue algo que me frenó mucho, que creo que al final de la cuenta, cuando la empezamos a ver ayer, fue lo que menos me tocó en toda la película. O sea, fue lo que menos me molestó de toda la película. Fue como que de golpe estábamos viendo la película y habían pasado una hora y media y no la sentí. Pensé que habían pasado 15 minutos.
Es que pasa que, sí, es una película que no dura 3 horas casi y cuarto de manera caprichosa. O sea, necesita ese tiempo para poder construir todo lo que está tratando de construir. Es una película de construcción con un elenco súper coral, con un montón de historias que se van entrelazando. Necesitas 3 horas, no es que... Che, la verdad, le sobra una hora. No, no, ni en pedo. De hecho, si me decís dura 4, está bien también.
Es que más allá de eso, de la duración que vas a hacer ya una vez vista la película, me parece medio anecdótico, es esto que decís de que no se hace, o sea, no se hace pesada en ningún momento, porque todo tiene un ritmo a la película que es muy intenso.
Eso, totalmente. La película tiene... en mi opinión, un montaje tipo muy, pero muy pensado. Tiene una dinámica, o sea, es como vos decís, vas 2 horas de película y decís, che, quiero seguir viendo, quiero saber qué está pasando, quiero saber qué onda todas estas historias. O sea, está tan bien manejada la intriga y como el misterio. Y bueno, obviamente el montaje acompañando esto, de que vas 2 horas de película y seguís teniendo ganas de verla, tipo, no podés.
Es que tiene algo, no sé si van a diferenciar lo que voy a decir con el cine de Scorsese, vieron esos movimientos de cámara, esos barridos rápidos, que le dan un montón de ritmo, y eso si está bien montado, sí, como esta película, es como que va, no para nunca, y si bien no es una película de acción, ni mucho menos que requiera, no sé, de mucho dinamismo, la película es consciente de que dura 3 horas, y que tiene que evitar partes muertas. Entonces, tiene un ritmo súper ágil.
A mí al principio, la primera parte, o sea, después de la introducción, que me parece fantástica, como presenta los casos estos de las casualidades. Uh-huh. Desde las el caso locas, del... claro, exactamente. Lo del suicidio me parece que es una idea
es espectacular.
O sea, tranquilamente, o sea... Podría ser tranquilamente pasar una primera. Yo me imaginé eso en una película de Tarantino. Hecho, o sea, todo, que esa, toda esa secuencia sea una película de Tarantino.
Es que es un plot buenísimo.
Sería es excelente. O sea, podría ser tranquilamente una película en sí misma y es increíble.
Y aparte, ese corto dispara. Primero funciona como un corto. O sea, vos lo ves como corto y está bárbaro. Sí. Y funciona como disparador para hacer un drama, una comedia, un thriller, una de suspenso. Funcionan para todos lados eso, boludo. Y son 2 minutos de película, es increíble.
Y también bueno, te plantea de que la película va a tocar cosas de que, o sea, que podrían llegar a no tener sentido o a no ser coincidencias. Claro. O sea, como que te da ese pie que justamente después sí, la película lo va a tocar medio, un montón.
Medio random. A mí lo que me pasó, bueno, más allá de esa introducción que me pareció fantástica, apenas arrancó la película, yo decía, este ritmo es insostenible durante toda la película porque... Te va a cansar, y le decía a Marianita inclusive, es como, che, o sea, esto es, yo entiendo que este ritmo va a ser así, porque está presentando los personajes, qué sé yo. Y después el ritmo se mantiene mucho tiempo en la película, uh-huh, o casi toda la película, y no te cansa, no es que te agota ese cambio de historia, esa dinámica.
Sí.
Es que sabe conectarlo. Sabe conectar muy bien cuando pasa de una historia a otra. Por eso hablaba de esto del montaje, que no solo el cómo está filmando las cosas, sino justamente cómo está montado. Porque pasás. O sea, al principio es todo un quilombo, ¿no? Es todo tipo una historia, otra historia, sí. Otra historia. Pero llega un punto en el que las cosas se calman un poco y se queda más en una historia. Y después, cuando vas retomando las otras, se siente como mucho más natural. Uh-huh.
Sí, están muy bien conectadas. Aparte, no es fácil hacer una película con tantos actores, con tantas historias. Debe haber, ¿cuántas historias son? ¿7? ¿8? Te pones a pensar, tenés la historia de Tom Cruise, la historia del padre de Tom Cruise, en paralelo la del enfermero, la del Philip Seymour Hoffman, si bien comparten, sí. Cada uno tiene su arco. La Julianne Moore,
la del policía,
Jimmy Gator, sí. El policía, la hija de Jimmy Gator.
Jimmy Gator,
tenés 7 hasta ahí. La del nene, 8.
La del nene me mata.
Y la de William H. Macy, el chabón de el niño maravilla que contestaba las preguntas, que bueno, se quiere, sí, hacer la dentadura. 9 historias tenés, si no me confundo. Y boludo, es increíble cómo se va pasando, cómo se entrelazan una con la otra, que al principio, como decís vos, Mati, es un quilombo ordenado, tranquilamente, o sea, se entiende perfecto. Pero decís, ¿para dónde va a ir esto? ¿Cómo van a unir estas cosas? Y claro, las terminan uniendo de una manera realmente maravillosa. Que creo que todos conocíamos La lluvia de ranas, lo teníamos visto. Yo
no la tenía vista, La lluvia de ranas, sabía que sucedía.
Claro, a eso voy.
Todo,
sí. Eso.
O sea, todo el mundo habla de eso. Sí. Pero ¿sabes qué? Lo que me sorprendió es. Yo esperaba tipo una lluvia de ranas como si fuese. Caen 6 ranitas.
No.
Sí, cielo. Sí. Es. Increíble la cantidad de ranas que caen.
Bueno, y ya que mencioné.
Es como una. Literalmente, o sea, es literalmente como si fuesen gotas de agua de ranas, sí. Básicamente.
No sé con qué volumen la vieron, pero en el momento que caen las ranas, boludo, el sonido de los parlantes de la tele empezó tipo un estallido. Parecía cuando cae granizo en la chapa que te mata. Es increíble cómo está logrado eso. Como que te mete miedo, sí. la lluvia. Y caen con mucha potencia, aparte de las ranas, ¿no? Es que son, sí. Golpecitos.
Sí, es cierto, es que ahí te das cuenta como, o sea, de la altura que cae la gota de agua, que no rompe todo, o sea, que no rompe todo porque es una gotita.
Claro.
Pero sí, zarpado. Yo tuve que bajar el volumen, inclusive.
Sí, es que los vecinos te linchan, boludo, si no.
Mal.
Bueno,
en cuarentena.
Sí, más bien. Bueno, la cosa es que, bueno, decía Paul Thomas Anderson hace Boogie Nights, después se pone a escribir esto. Y quiero quedarme con lo de Tom Cruise, que un poco lo mencionamos en el episodio que le dedicamos a Tom Cruise hace un par de meses, que él estaba filmando en el año 1999. Tom Cruise mete Ojos bien cerrados y esta. Y cuando estaba filmando la película de Kubrick, Paul Thomas Anderson va al rodaje. Tom Cruise lo encara y le dice: che, me gustó Boogie Nights. Quiero estar en una película tuya. Y ahí es cuando Paul Thomas Anderson le dice: tengo un papel para vos, para Magnolia, una película que estoy por filmar en un par de meses. Léelo, se lo da y bueno. El resto es historia, porque el papel que acepta hacer Tom Cruise es jugadísimo, maestro. Creo que no te lo hace nadie eso.
No, re sí, picante, o sea, ese papel.
No te lo hace una estrella del nivel de Tom Cruise en ese momento.
Claro, no, es un... Bueno, es imposible hoy en día, de más está aclarar. Primero es imposible hacer una película como Magnolia, de 3 horas. Le costó...
Claro, o sea, te vale, sí. te pide hacer una miniserie para...
Claro, Netflix. Esto tiene que ser capítulos. Son 8 capítulos para cualquier estudio. Segundo, es una película que va al hueso. O sea, no tiene ningún tipo de problema con el tema de la corrección política. Y, bueno, se van uniendo al elenco Julianne Moore, William H. Macy, John C. Reilly, Philip Seymour Hoffman. Un elencazo, boludo. Y cada uno, para mí, en las actuaciones... Está impecable. Paul Thomas Anderson, si bien no vi todas sus películas, todas las que vi se destacan por las actuaciones. Están todos dirigidos de concha.
Bueno, a mí me sorprendió mucho John C. Reilly, que la verdad lo tengo, para mí es de Step Brothers, ¿entendés? Lo tengo, claro. en ese perfil. Nada, me gustó mucho lo que hace. El papel, el personaje del policía me parece que es fantástico. Me gusta
es
muchísimo.
Excelente el policía. Es excelente el policía. Y la esa como relación, no sé si llamarlo relación, pero que tiene con la hija de Jimmy Gator. Nada, buenísima.
Bueno, a mí es quizás la historia que más me gusta. Porque
sí.
Es la historia de dos solitarios. Uno que es un pobre tipo que quiere hacer lo correcto y a veces la vida no lo deja. cuando hace lo correcto al comienzo, que puede poner este, que entra a la casa de la mujer esta que tiene un cadáver guardado ahí, o no me acuerdo exactamente qué era, y él es el que logra descubrir eso, y después los créditos se los lleva el policía, el cabo, no sé, el sargento, quien quiera que sea, y él queda atrás. O sea, siempre es un tipo que está atrás de la sociedad, un ninguneado, que no se le tiene mucho respeto, ni siquiera el nenito que le rapea es alguien que lo respeta, ¿viste? Es como que decís, a este lo viven pisando.
Bueno, a mí, sí. Una de las cosas que me queda de la película que, no sé, que el nenito ese... Me siento que me faltó entender algo más o que cuenten algo más. No sé, me quedó como muy en el aire. Me hubiese gustado saber mucho más de ese personaje.
Sí, a mí me pasó lo mismo con el nenito. Tipo, como que... O sea, seguramente hay algo que claramente no entendimos, pero...
Seguro.
O sea, no creo que nosotros seamos un público que no está capacitado para entender una película. O sea, creo que ahí es justamente algo de que le faltó a la película explicar un poquito.
Sí, yo creo que es un personaje que simplemente aparece. Mira, yo la vi dos veces en el rango de una semana, hace un par de meses, y fui con algunas partes a decir, bueno, che, a ver esto, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Qué nos querían decir? Y yo creo que no hay nada mucho más que el nene que le cuenta algo, en teoría le está diciendo qué es lo que realmente pasó, quién es el asesino, etcétera. Pero el personaje de John C. Reilly tampoco lo escucha mucho y no se lo toma en serio. Creo que hay algo más con eso, como que John C. Reilly está con la cabeza en otra, ¿viste? No sé cómo decirlo. Sí. De hecho, en la presentación del personaje es él hablando en el auto, decís, bueno, le está hablando a alguien que está atrás, a alguien que lo está acompañando, sí, sí. Y después el plano se abre y nos damos cuenta que le está hablando al espejo, se está hablando al mismo.
Sí, sí. Sí, sí, a Dios le habla todo el
sí,
tiempo.
Sí, por supuesto. Entonces, me parece es uno de los personajes que más lástima me generan, por eso es con los que más empatía creo, es quizás la historia que más me gusta, como decía. Y después tenemos a la hija de Jimmy Gator, que no entendemos cuál es el enojo con su padre, y cuando lo descubrimos al final tiene toda la fuerza del mundo, pero sí, entre ellos dos, como a priori una pareja imposible, o sea, no tiene nada que ver uno con el otro, uno es todo lo correcto y la otra es una chica que está perdida en la vida, llena de drogas, de alcohol, que le sale todo mal, que está sufriendo, y cómo se terminan encontrando y ayudándose el uno al otro. De hecho, la película termina con un plano de ellos dos, de ella en particular, que es sí. Todo, o sea, se está mencionando algo muy fuerte, y si yo me quedo en el final de la película, el último plano, se lo doy a un personaje, es porque ese personaje es muy importante. Y no se queda con Tom Cruise al final de la película, no se queda con no sé, Phyllis Hoffman, se queda con ella. Porque
sí,
para
con
mí
su mirada.
Sí, con su mirada, y esa mirada que de golpe de tristeza sale una sonrisa. Y
sí.
Ahí es donde me da mucha esperanza la película. Es una película esperanzadora que decís, bueno, al final del túnel hay luz. Y más allá de los malos momentos que se estén pasando, a veces merecidos, a veces no merecidos, siempre se puede salir adelante. Que me parece que ese es el mensaje de la película. Es una película de redención, de perdón, una película de poder lavar culpas. No sé qué les pareció a ustedes.
Sí, pero también creo que es una película que trata un poco del karma, ¿no?
También, sí, obvio.
Porque, sí, porque a esta gente que... O sea, marca mucho como personajes que le pasan cosas por afuera de ellos que ellos no pueden controlar, como a esta chica que, tipo, el papá abusó de ella. Uh-huh. O sea, es algo que ella claramente no puede controlar. Como tanto el chico que estaba en el show y respondía todo y el padre se quedaba con la plata y lo maltrataba y etcétera, como que después aparece una especie de karma contra esos personajes y como un buen karma, se podría decir, entre los que la pasaron mal.
Sí, 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 de hecho en el momento de la lluvia de ranas, cuando Jimmy Gator se quiere suicidar después de confesar que había abusado a su hija, es como el karma no te va a permitir morir tan fácil. No,
es
no,
que, aparte, lo, claro. Lo peor de todo es que nunca lo admite.
No, claro, no está seguro.
O sea, dice, no sé. Y cuando la mira dice, y se está yendo, dice, ¿y si te dijera que sí, vos te quedarías? Como que la mira a ver si... entonces no sé. Como que nunca se hace cargo ni siquiera de eso.
Sí.
Y es un poco más para... De darte más asco todavía.
Sí, tal cual.
Sí, y aparte la película es súper inteligente porque nos presenta a Jimmy Gator. Bueno, hay algunas escenas que van muy rápido en montaje que lo vemos, pero el primer diálogo que vemos de él es con la hija, que va a la casa de la hija, le toca la puerta. Y vos decís, el enojo de esta chica es por algo, pero a mí me pasó de empatizar con él, con su mirada de padre que está sufriendo por ver a su hija así, y al mismo tiempo sufre por el trato de su hija hacia él. Entonces dije, bueno, acá hay algo seguramente detrás, hay una historia que nos van a contar, pero la empatía va con el personaje Jimmy Hayter en ese momento. Y después para el final se da vuelta de una manera increíble. Decís, ah, claro, el hijo de puta era él. La mala persona es él. Y te das cuenta que ella era una víctima absoluta de todo.
Sí, que al principio te hace pensar todo lo contrario. O sea, en esa visita que hace a la casa, al principio de todo, te hace pensar que ella es una caprichosa, en cierta forma.
Claro, de hecho, él le confiesa, tengo cáncer, me estoy por morir. Y decís... Bueno, está haciendo una confesión y su hija lo está tratando de esta manera. ¿Por qué?
Es que, aparte, cuando la conocemos a ella, tipo, la vemos con drogas. Claro. Después te enterás que justamente es la hija de Jimmy Gator. Entonces decís, ah, bueno, debe ser una de esas típicas hijas de gente famosa de que se droga y son un descontrol y bla, bla, bla. Y bueno, después descubrir un poco el trasfondo de eso... Nada, hace que la película tenga un significado mucho más fuerte, ¿no? Y esa relación, ¿no?
Sí. Bueno, ahí entonces ya medio que cubrimos la historia de John C. Reilly, de la chica y de Jimmy Gator. Vayamos, si les parece, a la de el padre de Tom Cruise, que abarca a Tom Cruise, su padre, Philip Seymour Hoffman, el enfermero, y Julianne Moore. Quizás mi segunda historia favorita, me encanta todo lo que pasa. La relación entre el enfermero y el padre que está muriendo es buenísima. Todas esas charlas en la cama, las confesiones de que tiene un hijo y bueno, todo lo que aprendió en su recorrido de vida. Y también la difícil posición del enfermero que está acompañando en los últimos momentos de la vida a una persona y cómo se lidia con ello, ¿no? Es como re difícil porque uno se encariña y lo que le pasa a él es encariñarse con un tipo que se está muriendo y cuando se muere es... ¿Y ahora qué? Es ese vacío, ¿viste? Es como... ¿Cómo sigo? Digo, sí, lo acompañé y ya no está más. Y no es familiar mío, no es amigo mío, pero es un paciente, ¿viste? Me parece que está exquisitamente retratado todo eso.
¿Sabes qué me encantó? Me encantó la escena en el momento en que le pide un pucho.
Sí.
y le hace el ruidito y le hace clic.
Sí. Es buen show.
Eso te habla mucho de la relación. Uh-huh. Como que se sintió muy natural y... Y como que uno, viéndolo desde afuera como un espectador, como lo sintió como algo lindo, ¿viste? Sí. Y esas cositas así que tienen estas escenas, tipo, te marcan la relación entre estos personajes de una manera, nada, excelente. Bueno, o sea, creo que es un detallecito que hace mucho.
Sí, hace un montón. Y de hecho, todo lo que Philip Seymour Hoffman hace por lograr hacerlo, por lograr encontrar al personaje de Tom Cruise... Cómo empieza a hacer las llamadas. Me mata cuando llama al kiosco.
¿Cómo se emociona?
Llama al delivery para comprar las revistas Playboy y no sé qué cosa. Que vos decís, ¿para qué compras esas revistas? Sí. No entendés bien por qué.
Me hizo acordar a Tommy, vos no, pero la escena de los Simpsons que compra los petardos ilegales. Homero. No sé si vos ves los Simpsons, Mati.
Sí, o sea, sí, pero...
Que llama, que paga un 4 de julio, va, quiere comprar petardos ilegales y va a la tienda y le dice, bueno, dame unas revistas porno, unos petardos ilegales. O sea, el texto es muy similar a lo que hace...
Claro, que lo que hace dice, dame un agua, dame un paquete de papas fritas y la revista Playboy.
Playboy.
Y la mina del otro le dice, bueno... Y el agua y las papas fritas las vas a llevar, como diciendo, dale.
La mina entendió todo.
Entendió todo. Sí, quiero todo. Y hasta ahí decís, ¿pero por qué está comprando esas revistas? Y cuando descubrís que las compra para sacar el número de Frank TJ Mackey, es genial, boludo. Me encantó esa vuelta. Genial,
total.
Bueno, está la relación entre ellos dos. Ahí medio un poco por afuera está Julianne Moore, que uno cuando ya te presentan el personaje decís, ella se casa con él por puro interés. O sea, es lo primero que uno piensa. No sé qué les pasa a ustedes.
Sí.
Bueno, y después su confesión, que confiesa que se termina enamorando realmente y que no quiere el dinero porque se considera una mala persona, porque lo cagó, lo usó. Entonces decís, claro, esta película va a ir por el lado de... Es gente que está buscando el perdón, de alguna u otra manera quiere ser disculpada. Es
que va por ahí y ponele tanto la historia del papá de Tom Cruise... De que el tipo justamente se va cuando la esposa tiene cáncer y después el tipo termina muriendo de cáncer, ¿entendés? Sí. Ahí va de vuelta lo mismo con el karma que te decía antes. O sea, la película tenía un mensaje muy claro, tipo, desde, creo que es que desde más o menos la mitad de la película que te empezás a dar cuenta de para dónde va yendo.
Sí, sí, es donde empezás a ver cuál es el norte de cada uno de los personajes y para qué están en la historia, ¿no? Es como, ¿qué vas descubriendo? Pero sí, por lo menos ahí es quizás la historia más fuerte, una de las más fuertes, porque estamos hablando de, primero, la pérdida que tiene que asumir un hijo, la pérdida de un padre, aunque sea un padre no querido, es una pérdida. El tema del amor, de alguien que no ama a una persona y se termina enamorando y tiene la culpa de enamorarse porque antes lo estaba usando. El enfermero que tiene que lograr la despedida y ver qué hace con su vida una vez que ese paciente se murió. Digo, por supuesto que la vida sigue, pero esos momentos deben ser muy difíciles. Y Tom Cruise que agarra toda su ira contra las mujeres porque justamente él tuvo que hacerse cargo de la madre nada más. Y es un tipo, un misógino, un asqueroso. Pero hay un porqué. Hay un porqué. Es un personaje que tiene una construcción que decís... Y quizás te puedo llegar a entender.
Sí. Para mí, el personaje de Tom Cruise inclusive llega en la escena final que está él con el padre muriendo. Que lo ves donde dice... ¿Cómo? Primero me parece una actuación de la concha de Tom Cruise en ese momento. Es
impecable lo que hace.
No, impresionante, impresionante.
Que pasa de, aparte de decir, loco, te odio y no voy a llorar hasta que se quiebre. Y en ese momento que se quiebre es como decir, o sea, te odio, pero tampoco quiero quedarme sin nadie. Sos lo único que me queda de familia. Sí. Te odio, pero no te mueras.
Uh-huh. Es que mezcla unas emociones. Tipo, sí, sí. No sé ni cómo hace.
Lo actúa muy bien. Sí,
pero
muy
aparte, bien. Si ustedes piensan, el arco de Tom Cruise es el arco de... No hay redención en el personaje, pero hay crecimiento. Arranca diciendo respeten a la pija y domen a la concha, sí, sí, boludo. O sea, sí, dice sí eso, respect the cock and sí, sí, tame the cunt. Ya si un personaje cuando arranca así... No, es una cosa que yo no sé cómo se animó a hacerlo. Lo felicito, pero... El tipo, ¿cómo termina? Sí. Odiando a las mujeres en su discurso.
Cuando leyó el guión, ¿qué debe haber dicho, no?
Claro. Bueno, sé que él... sé, como si yo hablé con Tom Cruise. Leí que dudó. Dudó porque te lleva la duda, boludo. Decís, ¿hago esto o no? Y terminó aceptando. Por suerte terminó aceptando porque es impresionante. Pero decía que el personaje de Tom Cruise arranca... Las primeras líneas nos dan a entender que odia a las mujeres. Que es un tipo que no las respeta. Y la última escena que vemos de Tom Cruise es él yendo a visitar al hospital a Julianne Moore. Digo, es el camino que recorrió le permitió reencontrarse con lo femenino, ¿no? Con volver a confiar en las mujeres. Que el personaje de Tom Cruise es uno de los que termina feliz, si podemos decir, porque logra despedirse de su padre y logra terminar con todo ese quilombo interno que tenía que nada, creó una coraza de protección donde piensa que las mujeres son simplemente un objeto para seducir. Así que Tom Cruise, capo Tom Cruise y buenísima su historia.
No, sí.
Nunca son suficientes veces las que se dice que Tom Cruise es un capo.
Podemos decirlo 200 veces.
Sí.
Bueno,
sí,
después está la de William H. Macy, que es este hombre que en un momento fue un niño que ganó la competencia del programa de Jimmy Gator. Es como un niño...
Que ahí Jimmy Gator de vuelta.
Sí. Bueno, ahí es donde empiezan las conexiones. Es como... Claro. Bueno, de a poquitito nos vamos conectando. Y después nos damos cuenta que el padre de Tom Cruise, si no me confundo, es el productor del programa de Jimmy Gator. O lo fue.
Exactamente.
Algo sí, así.
Lo vemos ahí en la pantalla del enfermero, claro, que lo estaba viendo.
Es como la productora, digamos.
Claro.
Exactamente.
Y aparte, otra cosa que después te terminas hablando es decir... O sea, Jimmy Gator abusó de su hija y hace un programa con niños todo el tiempo... ¿Entendés? Como que es raro eso también.
Sí, no.
Y capaz hay un mensaje ahí atrás, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste que los directores buscan esas
cosas? Bueno, no es nada, en la película no hay nada casual, ¿eh? No, estoy seguro que es una película que se arma.
Por eso.
Como dice todo el comienzo, esas tres historias del comienzo, que no puede existir la casualidad, así tampoco puede existir la casualidad en las decisiones de puesta en escena que vemos, de planos, de elección de personajes, de relaciones. Está todo pensadísimo.
Sí, algo que iba a decir de cuando hablamos del niño que habla a la salida del crimen con el policía, sí, es de que en ese momento de la película, creo que la película justamente está tratando de ponerte cosas para que vos las observes y les prestes atención, porque no sabes para dónde está yendo, no tenés ni idea de cómo está viniendo, entonces como que te tira mucha información también como para que después ¿cómo decirlo? Como para despistarte un poco. Claro. No sé si despistarte es la palabra que quiero usar. Pero como que te mete mucha información también para no saber para dónde está yendo la cosa.
Sí, entiéndolo. Entiendo lo que vas. Como que te abre la puerta de una posibilidad de, che, la historia puede ir por acá, pero no al mismo tiempo, ¿no?
Sí, y la forma en la que está filmada todas las cosas, cómo los planos como pasan de hacer foco a algo, a hacer foco a otra cosa, a hacer foco a otra cosa. Entonces está como constantemente dándote información y vos decís, ah, ¿y eso para qué será? Ah, ¿y eso para qué es? Mm. Y creo que, nada, aporta bastante, ¿no? Después, justamente, a la búsqueda del mensaje, que ya como que lo construyó un poco, se podría decir.
Sí. Está súper bien construido. Es espectacular. Y bueno, William H. Macy, que es el personaje de Donnie, es que se llama, si no me confundo, el Quiz Kid, es que le dicen algo,
sí,
así.
Donnie, creo,
bueno, que ahora vos lo ves y el tipo se quiere poner los aparatos. A mí me parece muy graciosa su historia. Me parece que arranca con
muy triste.
Es muy cómico, pero muy triste al mismo tiempo. Exactamente, es eso. Es como tragicómico. Es un pobre tipo. ¿Por qué se quiere poner aparatos y descubrís que está enamorado del bartender ese que está ahí? Que las escenas en el bar a mí me parecen espectaculares. Con la música de Supertramp. ¿Cómo se mueve la cámara? ¿Cómo va y viene, boludo? Decís, ¿cómo hace para filmar de esa manera?
Y con ese personaje que tiene el Martini ahí, que es tremendo ese personaje.
Es buenísimo.
Sí, es repicante ese.
Es buenísimo.
Es buenísimo. Aparte, o sea, sí, él lo ve como una competencia hacia el tipo que está enamorado, me parece.
Sí, como que los dos se pelean por conseguir el amor del bartender, me parece.
Claro.
Uno es lo puede comprar con dinero y él le dice, no tengo dinero, que encima, no solo que no tengo dinero, sino que tuve dinero y me lo cagaron mis papás. Uh-huh. Tengo amor para dar, tengo mucho amor para dar.
Sí. Ahora, una pregunta, porque capaz, no sé si lo entendí mal yo, que es, lo de los aparatos, ¿no iba por el lado del padre? ¿No tenía algo que ver con el padre? ¿De él?
Para mí lo de los aparatos como que lo quiere para tener un tema de charla con el bartender.
Claro. Ah, ok.
Pero no me acuerdo lo del padre.
Creo que tenía algo que ver, pero no importa.
Sí, yo fui por el lado del bartender y lo gracioso de la historia esta, al mismo tiempo trágico, sí, es que él va a terminar necesitando unos aparatos porque los dientes se le hacen mierda.
Sí, eso es fantástico. Eso es
claro, 100%. Y decís, bueno, se le cierra el arco, ¿entendés? O sea, el tipo estaba por robar, se arrepiente, John C. Reilly lo ayuda y va a poder tener los aparatos que él quiere tener porque los va a necesitar y eso quizás sea la herramienta suficiente como para poder sacarle charla a este tipo que está en el bar. Es como que la vida le dio lo que él estaba buscando en ese momento. ¿Vos querés tener aparatos? Ok, te voy a romper los dientes. ¿Con qué te los rompo? Con una lluvia de ranas. Me parece que es espectacular, boludo. O sea, si vos te...
Bazar.
Es una cosa... Que lo de las casualidades. Es una película exquisita. No lo puedo... Yo no puedo creer... No pude creer en el momento que la vi cuando terminé. Fue como... Chabón, yo acabo de ver algo que de una u otra forma me cambió. No te digo que soy una persona distinta, pero...
Yo pensé lo mismo, ¿eh? Yo cuando la terminé de ver me dejó con muchos pensamientos en la cabeza.
Te deja pensando, sí, boludo. Te hace...
Pero mucho, ¿eh? Sí, posta. Sí.
Te pesa, es una película que te hace mierda en cierto sentido. Que te deja reflexionando y la pensás, y la pensás, y recurrís a ver una nueva las escenas de nuevo, a tratar de entenderlas. Y después cuando vas diciendo, claro, él necesita dientes, las ranas se lo van a romper esos dientes para que él los pueda tener. Es una película espectacular. A mí me
creo
no deja
que
de sorprenderme.
Te deja pensando mucho en, o por lo menos a mí personalmente, en un poco en la empatía, ¿no? En tipo ponerse en los lugares de estos personajes. Uh-huh. Y por qué llegaron a donde están. Poner la chica que... Como habíamos dicho antes, la primera impresión que vemos es de ella, hija de un chabón famoso drogadicta. Entonces ya te da una primera impresión bastante negativa del personaje y después termina siendo que la mina usa drogas para escaparse de una realidad, claro, que es durísima, ¿entendés? Entonces como que te termina... terminás poniéndote a pensar, che, capaz las primeras impresiones habría que tratarlas de una manera distinta, ¿no? Y bueno... Todos esos mensajes que te va dejando a mí me dejaron pensando un montón.
Sí, y es una película que evita los lugares comunes. Digo, las presentaciones de los personajes, como decís, Mati, van por otro lado a lo que va a terminar sucediendo o a lo que en realidad está pasando. Es como que es una película que te despista, que no te da la comida, viste, en el tenedorcito que te hace el avioncito. No, no, no. Comé la voz,
no,
cortá la carne y masticala vos mismo y vas a entender lo que realmente está pasando en esta película. Por eso es de un nivel, en todo rango técnico esta película es fascinante. Y la última historia es la del niño este que está medio...
Sí, que rapea.
El del concurso.
Claro,
el concurso.
El que se cepis.
Sí, el que se cepis. Está ahí por la fuerza. Él no tiene ganas de estar ahí, seguramente.
Me encanta ese personaje.
Sí, es un personaje buenísimo. Para mí es igual. De todas formas, es la historia quizás más floja, es la que menos interés le puse. Porque quizás es como la más cliché, ¿no? Quiero decir, el padre que presiona al hijo para que conteste bien y le haga ganar guita.
Sí, es que creo que lo importante de esa historia no es como la historia en sí, sino es cómo termina la historia para mostrarte de que, bueno, esta vez no pasó lo mismo que con este otro chico.
Es verdad eso.
Que es lo del chico de los aparatos. Creo que sirve como para eso, como para también decirte, el nenito agarró y habló en televisión y dijo cosas que nadie se atreve a decir en televisión. Después agarró al padre, se paró y dijo, che, me tenés que empezar a tratar bien. O sea, es como... creo que es como el papel en el que quiere que nosotros como espectadores tomemos esto que estamos viendo, tomemos a este nenito chiquitito que está en esta situación y está tratando de salir de esa situación por sus propias acciones. Creo que es un poco, va por ahí, como de, che, sean el nenito, no sean el otro, sean este.
Sí, tengan el coraje suficiente como para poder intentar pasar ese momento, solucionar ese problema. De hecho, la frase esa que decís vos, Mati, la frase final que le dice al padre, papá, me tenés que tratar mejor, es increíble, boludo.
Es increíble. Sí, tal cual. Y me encanta cómo está, ya va a personar, boludo, lo que voy a decir, pero me encanta cómo está actuada de ambos lados. Porque capaz es puramente guión, ¿eh? Pero como que hay ahí como unas expresiones faciales del padre que te hacen entender como que la segunda vez que se lo dice el nene, como que lo entendió el papá.
Sí.
Como diciendo, ok, esto va a cambiar, ¿entendés? Uh-huh. Hay una pequeña expresión ahí que nada, cuando la vi me dije, che, mirá qué bien.
A mí me parece, estoy con vos, me parece exactamente lo mismo. Y repito, que me parece que es una película que termina con la esperanza. Digo, es una película esperanzadora que... la mayoría de los personajes, salvo los que hicieron mal las cosas en su vida, van a tener una mejor historia, una mejor vida, van a poder encontrar esa pareja que necesitan, van a poder reamigarse con ese amigo, van a poder reamigarse con ese padre, van a poder tener algo por lo que vivir y algo por lo que ser felices. Que me parece que es el mensaje real de la película. Es un mal momento, pero esto va a pasar, maestro. Es como, bancá.
Sí, y el que te hizo mal la va a pagar.
Totalmente, totalmente.
Porque va un poco por ahí.
Sí.
Esto que hablábamos del karma.
Sí, y además la película tiene como una especie de... nada, de relectura quizás de temas religiosos. Ah, la lluvia de ranas es bastante bíblico todo.
Es recontra, sí, es justamente... Es más, hay... Yo, perdón, pero... Me puse a leer un poco de la película porque
perdón,
me
recontra perdón, intrigó. No. Bien. No, todo lo contrario.
Me recontra intrigó y parece que es justamente del Éxodo 8:2 o algo así. De tipo, es justamente algo de la Biblia.
Sí. Yo recordaba que. No sé si una de las plagas que hay caen sobre Egipto o algo así. Hay algo con ranas, pero no me acordaba si era
bueno,
una
sí,
lluvia de ranas.
Es de eso, va por ahí. Pero ¿saben qué es súper interesante? Que vieron que nos ponen como placas de la humedad.
Sí.
Bueno, hay una que es 82%. Que va justamente. Que si no me equivoco, es la anterior a la lluvia de ranas. O algo así. Que justamente es el 8:2 de la Biblia, que es lo de que cae las ranas.
Mira.
Ah, mira, hermoso. Sí, yo tengo ganas de investigar un poco más. Leí un poco ayer, pero terminé de ver tarde. Pero sí, debe tener un montón de cosas así. Me parece que es una peli que está bueno para rever. Y más allá de eso, de leer muchas cosas, que dar muchísimo análisis hecho.
Debe haber de todo.
Sobre la película. Sí, sí.
Bueno, les recomiendo, yo cuando vi la película, a los 5 días la volví a ver. Porque le dije, Sofi, tenemos que ver esto, que es una cosa impresionante, nunca visto. Y todas las sensaciones que se tienen en la primera vez que uno lo ve, en la segunda se amplifican un montón, ¿eh? Y estoy esperando ansioso verla por tercera vez y por cuarta. Me parece que es una película que se puede ver 1200 veces y siempre hay algo nuevo, siempre vas a encontrar un significado más importante que se te había pasado antes. Es una película a la que la relectura la favorece a morir.
Sí.
Bueno.
Sí, tengo ganas de
yo la quiero ver de vuelta.
De leer mucho
sí,
más.
Es muy recomendable volver a verla porque van a cerrar algunas cosas o no sé, vas a tener una sensación distinta quizás de verla. Hablemos de la música que la hace Amy Mann para la película, que es increíble toda la música. El soundtrack es buenísimo. No sé qué les pasó a ustedes.
Sí, a mí me gustó mucho. O sea, no particularmente no le presté atención. O sea, sé que entiendo que acompaña y me gustó cómo acompañaba la película, pero no le presté tanta atención, sinceramente.
Bueno, pero o sea, las canciones, la canción del final o la escena de montaje que ellos cantan con la música que está de fondo.
Eso me parece fantástico, boludo, sí.
Pero yo ahí estaba llorando, no puede ser. Te mata la película, te hace mierda. Y la música, y bueno, las dos canciones que ponen de Supertramp me encantan. Así que es sí. una peli que tiene. Está dirigida increíblemente, está hermosamente fotografiada, un montaje de puta madre, una muy buena música. Es como que todo está bien, ¿viste? Nada falla, no hay nada mal en esta peli.
Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, creo que no dijimos mucho, pero medio capaz lo dijimos sin nombrarlo, pero el guión.
Bueno, el guión es.
O sea,
sí.
No se puede decir nada. ¿Cómo, o sea,
¿cómo escribís ¿cómo esto? Digo, nah. ¿Cómo puedes escribir esto? Y,
no entiendo.
Y aparte, la película es una película realista, ¿no? Es una película que está hecha en nuestro mundo, uno lo puede notar, pero que tiene un montón de elementos fantásticos que son permitidos, ¿viste? Y son creíbles. Vos te crees que el tipo pierda su pistola y después caiga en una lluvia.
Es que el verosímil no se. O sea, estás en un mundo donde todo es posible. Yo creo que lo que hace bien la película es aclarártelo al principio de todo. O sea, te dice, maestro, mirá.
Exacto.
A veces estas cosas pasan.
Sí, pasan. Listo. Bueno, para mí el significado, porque he escuchado, he leído algunas cosas, pero che, no entiendo bien la lluvia de ranas, qué. Y para mí, la primera vez que lo vi, tenía mi parecer, creía entender que estaba, y en la segunda lo terminé confirmando. Por eso digo que esto, la relectura, el revisionado, le hace bien a la película. Es como que le terminás de encontrar esa vuelta de tuerca que quizás te faltaba. No sé qué piensan ustedes de la lluvia de ranas, pero si quieren les comento lo que me parece a mí.
A ver, me interesa.
No, yo creo que... la lluvia de ranas es ese día que esos personajes jamás se van a olvidar, no solo por la lluvia de ranas, no solo porque cayeron ranas del cielo, sino por las cosas que están pasando. Si nos ponemos a repasar, cuando llueven ranas, Tom Cruise está despidiendo a su padre y se está reamigando con las mujeres. Cuando llueven ranas, Julianne Moore se salva del suicidio y tiene una especie de perdón. Cuando llueven ranas, el personaje de Philip Seymour Hoffman logra despedirse de ese paciente. Cuando llueven ranas, Jimmy Hator no puede suicidarse y va a tener que pagar y morir de cáncer por las cosas malas que hizo en su pasado. Cuando llueven ranas, John C. Reilly logra ser ese buen policía y logra ayudar a William H. Macy a que no cometa un delito. Cuando llueven ranas, William H. Macy logra romperse los dientes, que es lo que él quiere para poder ir a encarar al tipo que le gusta. Cuando llueven ranas, el nene se anima a encarar al padre y decirle que lo trate bien. Y creo que no me olvidé de ninguno, pero es esa la lluvia de ranas. Es como el simbolismo de hoy, el día, este día va a cambiar el resto de tu vida.
Claro. Yo la vi a... Me encanta eso... ¿Cómo lo pensaste? Y tiene muchísimo sentido. Yo lo había pensado por el lado de como... no importa lo que tenga que pasar, algo va a pasar para que las cosas estén como tienen que estar. Uh-huh. ¿Entendés? Y no importa si eso que sea que vaya a pasar sea una lluvia de ranas, o sea de que se cayó un meteorito, o sea lo que sea, de que tipo... De que justamente no importa lo que sea, de que es en ese momento... Las cosas van a cambiar. Yo lo pensé un poquito por ahí. Quizás me gusta bastante más tu forma de verlo, la verdad.
Sí, igual es como debatible. No sé si hay una verdad. Sí. Me parece que igual estamos un poco emparentados. Creo que todos vamos a coincidir un poquitito en lo mismo. Bueno, la lluvia rana significa que eso que puede mejorar va a mejorar. No sé, de alguna u otra manera, creo que vamos a terminar todos en lo mismo.
Sí, sí. Para mí es como que quizás, medio en cierta forma, es como que llegado el momento que todos los personajes estaban listos para tener ese crecimiento.
Claro.
Esto viene este acto divino, entre comillas, que hace que todas las cosas calcen. O sea, que todas las piezas encasten de alguna forma. Y la verdad que era medio difícil que Tom Cruise al principio se amigara con las mujeres o que. O así con todos los personajes. Sí. Pero bueno, esta situación fuerza a que todo calce en el lugar. Uh-huh. Me parece que más por ese lado. Y también, en cierta forma, decirte, loco, yo te dije que podía pasar cualquier cosa y bueno.
Total, así. Obvio.
Sí.
O sea, cuando te plantea las escenas del principio, te deja bien en claro de que, o sea, puede pasar cualquier cosa.
Sí, sí, sí. Sí, sí, el mundo es como que se complota a veces para que pasen cosas extraordinarias, ¿no? Y de hecho, la película es muy inteligente porque media hora, 40 minutos antes de la lluvia de ranas, que es la secuencia de este montaje donde todos los personajes cantan, mi favorita de toda la película, es una secuencia de súper desesperanzadora, porque la canción está diciendo que esto no va a detenerse, it won't stop, it's not going to stop, algo así dice la letra. Y decís, o sea, el martirio para estas personas.
Mata el bocho.
Claro, sí, bueno, el martirio va a seguir, van a seguir en ese sufrimiento. Te das cuenta que va a seguir, pero no por muchísimo más tiempo, sino por un par de horas quizás. Nada, creo que en resumen, para mí Magnolia es una película difícil de abarcar en todo aspecto. Creo que nos vamos a quedar siempre afuera de algo. Es una película con un montón de capas, con una construcción impecable, que realmente me voló el cerebro. Nunca mejor dicho. A mí me pasa una vez cada tanto, una vez por año, dos veces por año con alguna película que veo y siento, como dije antes, que esa película me cambió. Bueno, Magnolia entra en ese lote de películas. Esas películas que no me voy a olvidar en la vida y que sé que voy a recurrir a ella un montón de veces. Digo, si antes una vez por año veía, no sé, Pulp Fiction, ahora una vez por año como mínimo voy a tener que ver Magnolia, boludo.
Te estás poniendo compromisos, ¿eh?
Es que no, lo asumo y no me importa porque realmente yo terminé la peli y le dije a Sofi, necesito que...
Tenés que ver esto.
Necesito que compartir con alguien lo que me acaba de pasar, boludo, porque no me pasa seguido. Y por lo menos estoy feliz de que pude cumplir suplir esa deuda que tenía de no haberla visto antes. Me siento un poco culpable por eso.
Sí, yo también. Además,
sí, igual yo creo que aplicando un poco Magnolia, como que también llega en la vista en el momento que hacía falta verla.
Claro, más bien.
Eso que quería que hagas Paul Thomas Anderson. Yo creo que si esta película la ves a los 14 años, no te gusta.
No, por supuesto. No. Me duermo antes porque no lo voy a entender. No me tengo en la cabeza.
A los 14. O sin un camino, ¿no? De cine antes, sin haber visto muchas cosas
sí,
antes.
Sí, sí, sí. No.
Es que sí.
No por la edad, sino por el tiempo de ver películas. Uh-huh.
Así que bueno, yo estoy contento que haya ganado Magnolia. Tengo que confesar, yo voté por Magnolia. Yo quería ganar Magnolia. Si bien el bebé de Rosemary me encanta. Y Annie Hall y Scarface también. Yo quería hablar de Magnolia. Muchachos, yo tenía ganas.
Sí, yo también tenía ganas de ver Magnolia. Así que bueno, será hasta la próxima que veamos Magnolia de vuelta y grabemos otro podcast.
Sí, un clásico B de Magnolia donde hablemos de otros temas que se nos pasaron en este. Pero vamos 50 Exacto. minutos y yo creo que abarcamos la mayor parte de las cosas de la peli. Están por lo menos debatidas, sí, sí. Se tiraron sobre la mesa.
Sí, sí.
Exactamente. Así que me parece que es un buen momento para darle un cierre, ya que estamos llegando a los 50 minutos clavados. Más que nada, Mati, muchas gracias por sumarte y llegar, porque ver Magnolia también es un compromiso de 3 horas y pico, más el tiempo de grabar el episodio, ¿no? Obvio. Así que muchas gracias.
No, bueno, gracias a ustedes por invitarme. Siempre es muy divertido discutir de las pelis. Hoy tengo Magnolia, que lo mismo, yo la verdad que quería verla. Así que gracias a ustedes por como obligarme, entre comillas, a verla. Estoy muy contento de verla.
Bueno, filmamos la peli para vos, Mati. No, mentira. Ojalá pueda haber algún día.
¿Te imaginas?
Me encantaría ser el autor de Magnolia, ¿no? O sea, no. Digo.
¿Tenés? No, sí.
Sí, bueno, ya está. Yo me retiro con eso. ¿Para qué voy a seguir haciendo cine?
Co-guionista. Co-guionista.
Ya está, listo. Ni siquiera. ¿Listo? Digo, uno de la producción. Participé de
una manera. Aparezca tu nombre, sí. Ya está.
Mati, lamentamos que no haya sido una película muy alegre como para charlar. Siempre que hablamos de lo mejor del año, esas cosas son un poco más divertidos los podcasts porque, nada, nos vamos un poco más a carajo. Esta es una película un poco más seria, pero bueno. La próxima será algún ranking, algo así.
Muy divertido porque a mí me encantan este tipo de películas que, como decís vos, que te dejan algo y te vuelan el bocho. Y estas son las películas que uno se queda con ganas de, che, necesito escuchar un podcast de esto o necesito hablarlo con algo, sí, con alguien, pero necesito hacer algo con esto.
Sí. ¿Cómo lo canalizo? Así no sé.
Genial. Claro. O sea, necesito canalizar esto de alguna manera, pero bueno, nada mejor que hablarlo en un podcast.
Sí. Bueno, Mati, gracias
así
de nuevo.
Así que, bueno.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias, Mati. Tommy, no sé cuándo nos volveremos a hablar para hacer episodios. La verdad que tengo una agenda no muy clara, pero bueno, después
no, no quiero comprometer nada, no voy a decir nada.
No quiero comprometer nada, exactamente. No quiero comprometer absolutamente nada para el futuro. Todos sabemos lo que puede llegar a venir. It's not what you thought when you first began it. You got what you want. Now you can hardly stand it though, but now it's not going to stop.